queridos hermanos que estáis aquí presentes en esta capilla de la Inmaculada Concepción en Toledo para participar en la Santa Misa en esta fiesta del bautismo del Señor. También vosotros, los que participáis en la Eucaristía a través de la cadena COPE, nuestro saludo a todos y muy especialmente, como cada domingo, a los enfermos, a los ancianos y a las personas que por diversos motivos no podéis salir de casa. Mirad a mi siervo, a quien sostengo, mi elegido, a quien prefiero. De nuevo, la palabra de Dios nos ha invitado a mirar con atención. Lo ha hecho en diversas ocasiones a lo largo de estos días. La última vez, el pasado jueves, en la solemnidad de la Epifanía. Entonces el profeta nos invitaba a mirar para contemplar lo que estaba por venir de parte de Dios. Un tiempo de gracia y de plenitud para todos los pueblos. Antes, el 1 de enero, fuimos invitados a mirar con la mirada de María, que conservaba en su corazón todo lo sucedido en Belén. Y el 25, con la mirada humilde de los pastores, admirados ante el niño nacido conforme a lo anunciado por el ángel en la noche santa. Pero hoy, ¿a quién hemos de mirar? Las palabras del profeta nos lo han señalado. Hemos de mirar a un hombre ungido por el Espíritu, siervo de Dios y elegido por él para ser alianza de las naciones y luz para los pueblos, y que ha de cumplir su plan salvador no conforme a los cánones y valores que el mundo podría esperar, sino en fidelidad plena a la voluntad de Dios. Es el hermoso poema del primer cántico del siervo de Yahvé. Presenta a un personaje con la fisonomía misteriosa de un profeta al que Dios da el nombre de siervo. Ungido por el Espíritu, es puesto por Dios para anunciar el tiempo de la liberación y para reunir e instruir al pueblo disperso e infiel. Yo, dice el Señor por el profeta, te he llamado con justicia, te he tomado de la mano, te he formado y te he hecho alianza para las naciones, para que abras los ojos a los ciegos, saques a los cautivos de la prisión y de la mazmorra a los que habitan en tinieblas. El siervo es un profeta, objeto de una misión y una predestinación divina, animado por el Espíritu para enseñar a toda la tierra con discreción y firmeza, a pesar de las oposiciones. Pero su misión rebasa la de los demás profetas, puesto que él mismo es alianza y luz y lleva a cabo una obra de liberación y salvación. De este modo, la palabra de Dios que nos transmite el profeta Isaías llena hoy de gozo nuestros corazones al hacernos partícipes de la misión que recibe el siervo, una misión que es fuente de sanación y de consuelo, de luz y de libertad, también para cuantos en estos días se sienten cansados y agobiados por tantas situaciones que sobrepasan las propias fuerzas. En el sentido bíblico, este siervo es una figura simbólica que no se identifica con nadie en concreto, pero que puede reconocerse en muchos. Y los primeros cristianos la vieron cumplida y realizada en Jesús de Nazaret. Para percibir este sentido, es necesario situar el Evangelio que hemos escuchado en el contexto de la actividad bautismal de Juan, tal y como lo presenta San Lucas en cuanto anticipo de la misión del Mesías. Así, en primer lugar, percibimos que el bautismo de Juan obliga a sus oyentes a tomar una decisión a favor o en contra de la conversión. Esta llamada a decidir prepara ya la labor del Mesías. Pero este Mesías tiene poco que ver con los modelos de los mesianismos que generan las expectativas humanas. Para San Lucas, este Mesías es el Hijo de Dios. Por supuesto, la audiencia del evangelista ya conoce la filiación y el mesianismo de Jesús. Pero ahora, la identidad de Jesús en relación con Dios y su proyecto redentor es proclamada por el propio Dios. El cielo se ha abierto, lo cual nos brinda una visión directa de la perspectiva divina. Desde esta mirada, la Iglesia naciente supo ver en el siervo de Yahvé a Jesús de Nazaret, el ungido por el Espíritu como siervo, amado y salvador. Él hace suya la misión del siervo, Señor manso y humilde de corazón, que anuncia la salvación a los pobres, está en medio de sus discípulos como el que sirve y lleva hasta el extremo las exigencias de su misión. A la luz de esta palabra, podemos decir que el bautismo del Señor es la segunda epifanía o manifestación de Jesús como enviado del Padre. Ahora comienza la vida pública. Vendrá el desierto con sus tentaciones, la predicación, el cansancio de los caminos y la incomprensión de quienes solo buscan en él signos. Desde ahora, el camino conducirá a Jerusalén, donde será bautizado en sangre. El bautismo en el Jordán anuncia, pues, otro bautismo definitivo y radical. En este primer acto de su vida pública, Jesús presiente el desenlace final. Es un gesto programático que marcará su vida, un acto profético que anunciará la definitiva Pascua, que será signo de su vida para la entrega y el servicio. Estaba junto al lecho del río. A su lado, el profeta de los últimos tiempos se disponía a sumergirle en agua. En adelante, tendría que bastarse a sí mismo. El Padre guardaría silencio. Estaba solo, desnudo, dejándose cubrir por unas aguas que hablaban de renovación. Y en el breve silencio, la voz interior recordó las palabras del profeta de la renovación. El Espíritu de Dios está sobre mí, porque me ha ungido. Me ha enviado para dar la buena noticia a los pobres, para anunciar la liberación a los cautivos y dar la vista a los ciegos. Todo quedó entonces definitivamente claro. Ungido por el Espíritu, quedó marcado para volcarse misericordiosamente sobre las dolencias humanas. Y al salir del agua, ya levantará consigo a la humanidad entera y a toda la creación, y la vida del hombre será una nueva bienaventuranza. La actividad salvadora de Jesús desde ese momento es ya un bautismo en el Espíritu. El Mesías tiene la plenitud del Espíritu para llevar a cumplimiento la misión que le encarga el Padre. Esto es lo que anuncia el apóstol Pedro en el texto de los Hechos de los Apóstoles que hemos escuchado y que constituye uno de los primeros núcleos de la predicación apostólica, síntesis del primer anuncio de la Iglesia naciente que se siente enviada a ser testigo de la buena noticia ante todos los pueblos. Vosotros conocéis lo que sucedió en toda Judea, comenzando por Galilea, después del bautismo que predicó Juan. Me refiero a Jesús de Nazaret, ungido por Dios con la fuerza del Espíritu Santo, que pasó haciendo el bien y curando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. En adelante, todo el que quiera seguirle tendrá que dejarse bañar, tendrá que bautizarse sumergiéndose en la voluntad de un Dios que ha marcado y se ha acercado incomprensiblemente al hombre ya para siempre. Hoy, efectivamente, miramos al ungido de Dios, a Cristo el Señor, que se nos manifiesta también a nosotros, y escuchamos la voz del cielo. Miramos y escuchamos, y nos sentimos ungidos por nuestro bautismo y elegidos para continuar la misión que Él nos ha confiado.